El siguiente sermón fue titulado Epístola de Primera de Pedro número 7, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 13 de febrero de 1993. Todas las escrituras han sido tomadas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. La última vez terminamos en Primera de Pedro 2:6. Así que solo repasaremos un poco y luego continuaremos añadiendo algunas cosas que olvidé mencionar la semana pasada. Primera de Pedro 2:4 dice, a quien vienen como a una piedra viva. Ahí nuevamente tenemos un verbo en tiempo presente, que es el verbo venir, para mostrarnos que nuestra relación con Cristo es una en la que acudimos a Él de manera continua. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Que todos los que llevaran una carga pesada vinieran a Él. Debemos continuar acercándonos a Él continuamente en oración, en estudio y sobre todo en la forma en que vivimos. A medida que vayamos repasando, voy a ir mencionando algunas cosas que pueden estudiar de manera continua. Tal vez quieran estudiar ciertas palabras clave que vienen en la Biblia, como es el caso de la palabra piedra. ¿Recuerdan la piedra del pilar de Jacob que supuestamente fue llevada con sus huesos cuando salieron de Egipto? Bueno, se supone que esa era la misma piedra de la cual brotó agua para los hijos de Israel. ¿Recuerdan también lo que dijo Jesús sobre aquellos que reciben el Espíritu Santo? Él dijo que de ellos fluirían ríos de aguas vivas. Así que en base a esto, ustedes pueden relacionar todo un conjunto de palabras. El verso 4, continuando en el verso 4, dice, como una piedra viva rechazada ciertamente por hombres, pero escogida por Dios y preciosa, ustedes también como piedras vivas están siendo construidos. Esta es una traducción interesante porque en el griego hay un verbo conocido como voz media. Nosotros no lo tenemos en nuestro idioma porque la voz media es la habilidad de hacer algo por uno mismo. Aquí esta voz media, que a mi ver le da un poco de autoridad a lo que se dice, está refiriéndose a lo siguiente, que ustedes mismos están siendo construidos como una casa espiritual. ¿Y quién está construyéndola? Cristo está construyéndola. Él va a construir su iglesia, su casa. Eso es lo que vimos la vez pasada. Un sacerdocio santo, como dice aquí, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios a través de Jesucristo. Por esta razón, dice la Escritura, he aquí, yo coloco en Sion la piedra angular. Ahora, muchas personas piensan que esto se refiere a una piedra de remate, cuando en realidad es al revés, porque una piedra angular es una piedra de fundamento. Continuando en lo que dice en el verso, dice, escogida y preciosa. Escogida es eclectos y nosotros somos los eclecto o los escogidos de Dios. Y aquel que crea en Él, creer en presente continuo o presente participio en este caso, nunca será avergonzado. La preciosidad es para ustedes, por tanto, quienes creen. Pero para aquellos que desobedecen, la piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en la cabeza de la esquina y una piedra de tropiezo y una roca de ofensa. Especialmente para aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes hacia tal incredulidad, ellos también fueron designados. Qué interesante, ¿no? Esto encaja con lo que dice el verso 4, rechazado por los hombres, verso 7, rechazado por los constructores, y verso 8, una piedra de tropiezo y una roca de ofensa. Vayamos a Lucas 21 en el verso 1 para ver qué es lo que estamos reemplazando. Tal vez haga un sermón aparte sobre los sacrificios espirituales, porque hay mucho que aprender sobre ellos. Esto incluye temas como la oración, el estudio, ayudar a los hermanos, adorar a Dios y meditar en la palabra de Dios, en lo que dice. Hoy vamos a ver solo un poco sobre esto, pero sí quiero hacer un sermón completo respecto al tema. Lucas capítulo 21, en el verso 1 dice, cuando él miró para arriba, vio a los hombres ricos lanzando sus ofrendas en la tesorería. Esto porque se supone que esta era la forma de adoración sacrificial, además de los sacrificios animales, Y si continuamos leyendo, dice, luego también vio a una cierta viuda pobre dejando caer dos pequeñas monedas, lo cual era un verdadero sacrificio de parte de ella. Y él dijo, de verdad les digo, esta pobre viuda ha puesto más que todos ellos, porque todos estos dan de su abundancia, y de su abundancia han echado en las ofrendas para Dios, pero ella de su pobreza puso todo el sustento que tenía. Y por eso Dios ha venido a llamar a los que son ricos en fe y que quizás son pobres en circunstancias. Ahí es donde esto se conecta con nuestro carácter, con nuestra actitud y con nuestro punto de vista. Siendo piedras vivas, porque Cristo es la piedra viva a la cual acudimos. Nosotros somos piedras vivas. Ahora, miren lo que dice acerca del templo, porque el templo es el lugar que Dios escogió para poner su nombre. Ese era el lugar que Dios escogió para centrarse sobre la tierra. Y esto les mostrará lo poderoso que es el nuevo pacto cuando en realidad lo entendemos. Verso 5. Y mientras algunos estaban hablando acerca del templo, cómo estaba adornado con piedras preciosas y regalos consagrados, él dijo, en cuanto a estas cosas que ven ahora, los días vendrán en los cuales no quedará una piedra sobre otra que no sea tirada abajo. Y ese era el lugar donde Dios había puesto su nombre. Veamos otra escritura en Isaías 66, porque nosotros debemos ser piedras vivas con la actitud de Cristo. Sé que esto lo menciono mucho en la sección que habla sobre la superioridad del nuevo pacto y que a muchas personas no les va a gustar. Sin embargo, es una piedra de tropiezo, como dice aquí, y no hay nada que podamos hacer al respecto. De todas formas, aquí está lo que Dios quiere en realidad y tiene que ver con el tema de los sacrificios espirituales. Isaías capítulo 66 en el verso 1. Así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra es mi taburete. ¿Dónde entonces está la casa que construyes para mí? ¿Y dónde está el lugar de mi descanso? Porque todas estas cosas mi mano ha hecho, y estas cosas llegaron a ser, dice el Señor. Entonces, ¿qué podemos construirle nosotros a Dios? ¿Una casa? ¿Un edificio? ¿Un ídolo quizás? ¿De qué está hecho un ídolo? ¿De piedra o de madera? Aquí está la manera en que debemos de ser, lo cual también es parte de los sacrificios espirituales que debemos estar ofreciendo. Dice aquí en el verso 2, pero a este miraré, a aquel que es de espíritu pobre y arrepentido y que tiembla a mi palabra. Por lo tanto, como veremos, la tarea de todo ministro es apuntar a las personas o dirigir a las personas hacia Cristo, siempre. Siempre, siempre, siempre. Ahí enseguida dice lo que pasaba con los sacrificios físicos cuando no hacían lo que debían. Ahora, Primera de Reyes 18 relata lo que pasó con Elías y los profetas de Baal. Estos últimos representaban a todos los dioses ídolos quienes invocaron a Baal tanto de día como de noche. Todo el día se cortaron y se azotaron a sí mismos hasta que Elías les dijo, bueno, tal vez deban hacerlo un poco más fuerte. A lo mejor Baal está dormido o anda de viaje, despiértenlo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado Elías por Handel? Handel es el autor. Si no lo han escuchado, escúchenlo. Porque esa canción a Baal es impresionante. Escúchanos Baal, dice la canción, o escúchanos. La verdad es que Handel hizo un muy buen trabajo con esto, pero vamos a Isaías capítulo 40 para ver algunos ídolos a Baal y lo que las personas harán. Es muy interesante que al leer todo lo que Dios tiene o todo lo que Dios ha dicho, encontramos exactamente todo lo que las personas quieren. Todo lo que Dios ha dicho es exactamente lo que las personas quieren y desean. Y aún así, no quieren hacer las cosas a la manera de Dios. Dios no es honrado cuando las personas hacen cosas para honrarlo, entre comillas, de aquello que Él mismo ha creado. Isaías 40:18 nos dice, ¿sí? ¿A quién entonces comparará usted con Dios? ¿O qué semejanza comparará usted con Él? El obrero funde una imagen grabada, hecha de metal, que sale de la tierra, y el orfebre la esparce con oro y echa cadenas de plata. El que es demasiado pobre, como aquellos que están en las selvas de Nueva Guinea, o los que son como indios que vivían en el noroeste, dice aquí, el que es demasiado pobre para esa ofrenda, que no tiene los medios para hacer un ídolo grabado de piedra, escoge un árbol que no se pudrirá, busca un obrero adiestrado para sí mismo, que prepara una imagen grabada que no tambaleará. Y esto se vuelve interesante cuando lo comparamos con lo que nosotros debemos hacer como piedras vivas. Después continúa diciendo en el verso 21, no han sabido, no han oído, no se les ha dicho desde el principio, no han entendido desde las fundaciones de la tierra, es Él quien se sienta sobre el círculo de la tierra y su gente es como grillos, y es Él quien extiende los cielos como una cortina y los esparce como una carpa para vivir, quien trae los gobernantes a nada y Él hace a los jueces de la tierra como vanidad. Tan pronto son plantados, tan pronto son sembrados, tan pronto echan raíz en la tierra, entonces Él soplará sobre ellos y se marchitarán y el torbellino se los llevará como hojarasca. ¿A quién entonces me compararán o quién es a mí igual? Dice el santo. Cada vez que usted se entristezca o se desaliente, como dije sobre algunos que son casi como los muertos vivos y que están fascinados con su religión, que tienen un club social, que practican una religión y que no adoran a Dios, si usted siente que no tiene el celo que debería o está pasando por alguna prueba o dificultad sin saber cómo va a salir de ella, haga lo siguiente. Verso 26. Levanten sus ojos a lo alto, porque eso siempre nos hace humillarnos. Salgan en una noche, por ejemplo, a ver las estrellas, que sea una noche clara, y contemplen las palabras de David. Oh Señor Dios, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Cuando veo los cielos que tu mano ha creado, y el sol y la luna y las estrellas y todo lo que has hecho, ¿qué es el hombre que tú lo has hecho? Verso 26, levanten sus ojos a lo alto, y esto es lo que debemos de hacer en estas circunstancias que les digo. Levanten sus ojos a lo alto y aquí, ¿quién ha creado estas cosas? Que por cierto son asombrosas y maravillosas. ¿Quién hace resaltar sus ejércitos por número? Él los llama a todos por nombres por la grandeza de su poder, porque Él es fuerte en poder. Ni uno falla. Eso es realmente magnífico. De ahí proviene la fuerza y la ayuda para hacer piedras vivas. Vayamos a Isaías 41, en el verso 21. Isaías 41, 21 dice, acérquense con su causa, dice el Señor. Expongan sus fuertes razones, dice el Rey de Jacob. Que ellos las expongan y nos declaren las cosas que han de suceder, y que ellos revelen las cosas antiguas, lo que son, para que podamos considerarlas y conocer el fin de ellas. O declárennos las cosas por venir. Ahí es donde han fallado muchos ministros, ¿no es así? Nos dicen cosas por venir y nunca suceden. Verso 26, la comparación con Dios. Verso 26, aquí viene. ¿Quién ha declarado desde el principio para que sepamos? Y antes de tiempo para que podamos decir, ¿tiene razón? Sí. Nadie declara, nadie anuncia, nadie oye sus palabras. Verso 28, por cuanto miré y no había ningún hombre, y no hubo consejero entre ellos que yo pudiera preguntar y se me diera una respuesta. He aquí, todos ellos son falsos, sus obras no son nada, sus imágenes son viento y vanidad, completamente lo opuesto a lo que nosotros debemos ser como piedras vivas de Dios. Ahora veamos algunas cosas sobre los sacrificios espirituales. Vayamos un minuto a Apocalipsis capítulo 5 para ver cómo nuestras oraciones son recibidas por Dios. Él las escucha, Él las contesta. A veces tenemos que ser persistentes, pero Dios las escucha. Dios es capaz de proveer para nosotros. Cuando nosotros vemos las circunstancias a nuestro alrededor, nos damos cuenta de cómo es la vida humana. Si lo vemos desde una perspectiva idealista, hay algo perverso en la mente humana. Esto es que nos gusta pensar que todo es perfecto. Pero para poder tener todo perfecto tendríamos que ser espirituales, ¿cierto? Podemos tratar de ser perfectos en la carne, pero la vida no se perfecciona en la carne. Es por eso que a veces nos desanimamos cuando vienen las pruebas y porque algunas de estas cosas pueden ser más de lo que habíamos presupuestado. Pero Dios es capaz de ayudarnos a superarlas. Así que vayamos a Apocalipsis capítulo 5. En el versículo 8. Apocalipsis 5, versículo 8, habla sobre las cuatro criaturas vivientes y los 24 ancianos. Y dice lo siguiente. Y cuando él tomó el libro, las cuatro criaturas vivientes, no bestias. Bestias se escucha un poco bárbaro. Y los 24 ancianos cayeron delante del cordero. Cada uno teniendo arpas y tazones llenos de oro. Mejor dicho, son tazones de oro llenos de incienso o aromas, los cuales son las oraciones de los santos. Así que parte de los sacrificios espirituales que debemos ofrecerle a Dios suben en oración y llegan hasta donde Él está. Aquí dice, están llenos de las oraciones de los santos. ¿Ok? Ahora, vayamos a Apocalipsis 8 para ver algo muy parecido. Porque la verdad es que el nuevo pacto, a diferencia del primero, se nos dio acceso directo al Padre en lugar de tener que ofrecer sacrificios animales. Eso es lo que lo hace tan superior. Si usted piensa en la cantidad de hombres que han tratado de colocarse entre usted y Dios, se va a dar cuenta de que a Dios no le importa porque sus oraciones suben directamente hacia Él. A veces descuidamos orar como deberíamos. O simplemente dejamos de orar cuando nos desanimamos. Bueno, quizá muchas veces ese desánimo continúa porque no ora cuando debería y necesita estar orando cuando no está haciéndolo. Usted sabe que lo necesita, pero no lo hace. Y a veces nos pasa a lo que una ardillita enjaulada que corre y corre sobre esta rueda pequeña. Y entre más rápido corre, más rápido va, más rápido tiene que correr. Y cuando llega el momento en que ya no puede controlarla, usted sale disparado, aterriza en el suelo todo aturdido. Y no tiene idea de lo que está sucediendo. Y Dios le está diciendo en realidad que se baje de la caminadora para que pueda orar. Necesitamos darnos ese tiempo. Justo al inicio de las plagas de las trompetas, Apocalipsis 8, verso 3 nos dice, y otro ángel que tenía un incensario de oro vino y se paró en el altar. Y sus oraciones van directamente hacia arriba porque, como veremos, nosotros somos un sacerdocio. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes conocen la diferencia entre un levita y un sacerdote? Bueno, la diferencia es que los sacerdotes eran de la casa de Aarón, quien a su vez era de la tribu de Leví. Y solo los descendientes de Aarón tenían el derecho al sacerdocio. Sí, el resto de los levitas eran como sacerdotes asistentes y ninguno de ellos podía ofrecer en el altar. Cuando no había suficientes sacerdotes podían ayudar con las ofrendas encendidas, pero solo la casa de Aarón podía entrar en el lugar santo para ofrecer el incienso diario. El incienso diario es comparable a nuestras oraciones y su altar se encontraba dentro del lugar santo. Además de esto, tenían la tarea también de lavamiento y de prender el candelero dorado con las siete velas, que representa a las siete iglesias. ¿Ok? Así que solo el sacerdote podía entrar en ese lugar, que era donde también ofrecían el incienso diario. En ese altar no debía ofrecerse nada más que el incienso, cuya mezcla especial se desconoce hasta el día de hoy. Ese incienso subía a Dios de manera simbólica hacia el lugar santísimo, que era la siguiente sección hacia el interior del templo. El lugar santísimo era el sitio simbólico donde Dios se encontraba con el arca del pacto. Pero ahora nosotros nos dirigimos al monte de Sion, que está en el cielo. ¿Sí? Aquí está lo que sucede, verso 3. Y otro ángel que tenía un incensario de oro vino y se paró en el altar, y mucho incienso le fue dado, para que pudiera ofrecerlo con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el humo del incienso subió delante de Dios de la mano del ángel. Esta es una tipificación del poder del Espíritu Santo, al igual que una prueba de que nuestras oraciones van directamente hacia Dios. Necesitamos repasar otra escritura que dice que la oración efectiva del hombre justo puede mucho. Y esto está en Santiago capítulo 5, por si quieren anotarlo ahí. Pero primero, vamos a Hebreos, en el capítulo 12, para leer una escritura que encontramos ahí. Hebreos 12, en el verso 14. Hebreos 12, 14, dice, busquen la paz con todos. Que de eso se trata el nuevo pacto, hermanos. Nosotros tenemos paz con Dios porque Dios nos ha llamado a la paz, pero el resto del mundo está en guerra contra Dios. Dice aquí, y la santidad, la cual es parte de nuestro crecimiento espiritual y del crecimiento de carácter, ¿sí? La santidad sin la cual nadie verá al Señor, buscando diligentemente, no sea que cualquiera caiga de la gracia de Dios, no sea que cualquier raíz de amargura brotando los intimide y por medio de esto muchos sean profanados. No sea que haya cualquier fornicario o persona impía como Esaú, quien por una comida vendió su primogenitura. Porque también saben que después cuando él deseó heredar la bendición fue rechazado y no halló espacio para arrepentimiento aunque lo buscó sinceramente con lágrimas. Ese es todo un ejemplo para nosotros. Va a llegar el momento en el cual ya no va a haber oportunidad de arrepentimiento y eso es a lo que Cristo se refería con el llanto y el crujir de dientes en el lago de fuego. Para entonces ya va a ser demasiado tarde. Pero él dice, verso 18, porque no han venido al monte que podía ser tocado. ¿Recuerdan que al principio hablábamos sobre cómo los discípulos se admiraban de las piedras del templo? Jesús les dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque aquí dice, porque no han venido al monte que podía ser tocado y que quemaba con fuego, refiriéndose al monte Sinaí donde recibieron los 10 mandamientos. Dice, ni a penumbra y temible oscuridad, y el torbellino y el sonido de la trompeta, y a la voz de las palabras, las cuales aquellos que oyeron rogaron que la palabra no fuera hablada directamente a ellos. ¿Y esto por qué? Porque no pudieron soportar lo que les estaban ordenando. De que incluso si un animal tocaba la montaña, ese animal debía ser apedreado o atravesado con flecha. Y tan espantosa fue esa visión que Moisés dijo, estoy grandemente asustado y temblando. Ustedes pueden voltear a Éxodo 20 y leer el relato de cuando Dios desciende a la montaña como un volcán en erupción. Y solo imaginen el escenario con nubes negras, un monte completamente encendido y todas las personas retrocediendo por el miedo. Nadie sube a la montaña y la tierra tiembla por todas partes. Y cuando todo termina, se oye una voz que dice, Moisés, sube acá, hacia mí. Moisés temió y tembló extremadamente. Tuvo que ser algo espectacular, porque después de no estar durante 40 días, el pueblo dijo, no sabemos qué le ha pasado a este Moisés, así que ese no es el monte al cual nos acercamos nosotros. Verso 22. Sino han venido al monte Sion. Aquí refiriéndose al monte Sion que está en el cielo. Jerusalén en el cielo, hermanos. Y la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial y a una innumerable compañía de ángeles. ¿Quiénes son enviados para ministrar a aquellos que sean salvos? Aquí dice, a la reunión festiva gozosa y a la iglesia de los primogénitos registrada en el libro de la vida en el cielo y a Dios el juez de todos. Esa innumerable compañía de ángeles que dice ahí son quienes son enviados para ministrar a aquellos que sean salvos. Y dice, a la reunión festiva gozosa y a la iglesia de los primogénitos registrada en el libro de vida en el cielo y a Dios el juez de todos. Y de ahí es de donde va a venir todo el honor, porque todo va a venir de Dios, no de los hombres. Eso lo tenemos que tener muy claro. Todo va a venir por Cristo, no por los hombres. Por eso todas las epístolas comienzan con gracia y paz a ustedes de Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando usted está bajo gracia, su juicio es su aceptación de Jesucristo interviniendo por usted. Eso es algo que realmente debemos considerar. Porque de eso se trata la gracia, hermanos. Aquí dice, y a los espíritus de los justos que han sido perfeccionados, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la aspersión de la sangre de ratificación, proclamando cosas superiores que esas de Abel. Ese es un llamamiento tremendo, porque hemos sido llamados a un sacerdocio espiritual. Tenemos que entenderlo, hermanos. Ahora, volvamos a Apocalipsis 5 para ver otra perspectiva de cómo es el escenario cuando nosotros oramos. Recuerden que el Espíritu Santo hace intercesión por nosotros con gemidos que no pueden ser pronunciados, porque el ángel es el que lleva todas las oraciones a Dios, y no sé cómo le haga, pero lo hace de tal manera que las oraciones suben a Dios como incienso dulce. Y estas son todas las oraciones de los santos. Apocalipsis 5 en el verso 8 dice, los cuales son las oraciones de los santos. Y cantaban un canto nuevo diciendo, digno eres tú de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste muerto y nos redimiste para Dios con tu propia sangre, de toda tribu, idioma y gente y nación, y nos hiciste a nuestro Dios reyes y sacerdotes. Nuestro sacerdocio real por ahora está en los sacrificios espirituales, pero ese en realidad va a ser el oficio cuando Cristo regrese. Aquí dice, y reinaremos en la tierra. Y oí y vi las voces de muchos ángeles alrededor del trono, y las voces de las criaturas vivientes y de los ancianos, y miles de miles. Esa es una escena magnífica. Y sin embargo, Dios le permite venir ante su presencia porque Él lo ha llamado y le ha dado de su Espíritu Santo. Cada vez que nos dirigimos a Él diciendo, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, tenemos acceso a esto que estamos leyendo aquí. ¿No es increíble? Es algo asombroso cuando realmente lo entendemos. Verso 12. Diciendo con fuerte voz, digno es el Cordero quien fue muerto para recibir poder y riquezas y sabiduría y fuerza y honor y gloria y bendición. Y toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y bajo la tierra y aquellos que están sobre el mar y todas las cosas en ellos. Oí diciendo, a quien se sienta sobre el trono y al Cordero sean bendición y honor y gloria y soberanía en las eras de la eternidad. Entonces, ¿qué va a pasar con toda esa gloria, todo ese honor y con todas esas riquezas? ¿Qué va a pasar? Escriban en sus notas Apocalipsis 20, versos del 4 al 6, donde dice que vamos a formar parte de la primera resurrección como reyes y sacerdotes. Solo escríbanlo porque quiero que vayan a Romanos capítulo 8 y vean el privilegio tan tremendo que Dios nos ha dado. Es una gran bendición. Por eso Dios tiene que elegirnos. Por eso Dios tiene que llamarnos y tiene que abrir nuestras mentes para que podamos entenderlo. Por eso somos llamados los elegidos. Romanos capítulo 8, verso 14. Porque tantos como son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Ahora, ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud otra vez hacia temor, sino han recibido el espíritu de filiación por el cual gritamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio conjuntamente con nuestro propio espíritu, testificando que somos hijos de Dios. Quiero que otra vez vuelvan a Apocalipsis 5 y que miren lo que dice al tiempo en que les leo estas escrituras. Pero quiero que lo vean. Sí, Apocalipsis 5, verso 12. Digno es el Cordero quien fue muerto para recibir poder y riquezas y sabiduría y fuerza y honor y gloria y bendición. Romanos 8, en el 16. El Espíritu mismo da testimonio que somos hijos de Dios. Entonces, si somos hijos, somos también herederos, verdaderamente herederos de Dios, herederos de su poder, de sus riquezas, de su sabiduría, de su fuerza, del honor, de la gloria y de la bendición. Y dice aquí, y coherederos con Cristo, si ciertamente sufrimos junto con Él. Por eso Pablo tuvo que pasar por tantas cosas. A mí tampoco me gusta. Y yo todavía no llego al punto de brincar de alegría y llegar a los servicios y decir, ¡ah, qué padre que tuve la semana más desastrosa de mi vida! ¡Qué feliz me siento! Y sin embargo, a Pablo le pasó. ¿Y por qué? Aquí nos dice, porque considero que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que será revelada en nosotros. ¿Qué pasa cuando nos desanimamos o decaemos? O en otras palabras, cuando estamos desinflados y atropellados, y apuñalados y aplastados, ¿qué pasa? El Salmo 73, 7:3, es una muy buena escritura para cuando tenemos problemas. Este Salmo no es de David, sino de Asaf, quien era uno de los sacerdotes. Y miren cómo empieza, miren lo que dice. Salmo 73, verso 1. Ciertamente Dios es bueno con Israel, incluso con aquellos quienes son puros de corazón. Esta declaración fue hecha como a manera de recordatorio para Dios. ¿Por qué? Porque a pesar de que él estaba tratando de tener un corazón limpio, su situación no iba del todo bien. Así que aquí estaba reclamándole a Dios. Pero en cuanto a mí, mis pies por poco tropezaban, mis pasos casi resbalaban. Al meterse en un problema de actitud, ¿cierto? Continuando en el verso, dice, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Ahí está la supuesta doctrina de justicia, entre comillas. Pues no hay penas en su muerte, hablando del malvado y del impío, porque todo parece salirles bien, y su fuerza es firme. No pueden deshacerse de ellos. No están en problemas como otros hombres. Aquí más bien quería decir que no estaban en problemas como él. Dice, ni son plagados como otros hombres, o sea, como él. Por lo tanto, el orgullo es como una cadena alrededor de su cuello. Y ahí podrían poner los nombres de Michael Jackson y de algunos otros quienes, o mejor dicho, a quienes, dice aquí, la violencia los cubre como un vestido. En otras palabras, no importa lo que hagan, todo lo que tienen lo adquieren robando y haciendo malos tratos. Verso 7. Sus ojos destacan con gordura. Como esa bola que sale en Star Wars. Es como un óvalo con ojos gigantes que se supone que la hace de glotón ahí en la película. Dice, tienen más de lo que el corazón podría desear. ¿Y qué quiere decir con esto? Él quería decir que él no lo tenía. Yo a veces me siento así. Se mofan y hablan con malicia. En su arrogancia amenazan opresión. Y ponen su boca contra los cielos y su lengua camina por la tierra. Estas personas han prosperado donde quiera, ¿cierto? A veces uno se pregunta cómo algunas personas pueden llegar a ciertos cargos. Y ya estamos viendo algunos aquí en el gabinete de Estados Unidos. Es increíble. Pero cierto, al mismo tiempo. Verso 10. Por lo tanto, aguas de abundancia son bebidas por ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Miren con todo lo que me he escapado, miren cuántas veces me he salido con la mía. Eso es lo que dicen. Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí, estos son los impíos quienes prosperan en el mundo. Aumentan sus riquezas. ¿Y qué dice en Juan 17? Que nosotros no somos del mundo. ¿Y qué dice en Apocalipsis 18 acerca del pueblo de Dios y de Babilonia la grande? Salgan de ella, pueblo mío. El verso 1 podemos conectarlo con el verso 13, que dice: ciertamente en vano he hecho puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Comparado con ellos, el lavamiento de mis manos es como lavar manos inocentes, no manos culpables. Sí, eso es lo que está tratando de decir. Aquí él trata de decirle a Dios: he estado venciendo, tratando de deshacerme de esto y de cambiar. Y no he visto muchos resultados aún, pero esperen a que llegue la resurrección. Entonces, verán los resultados finales. Verso 14. Pues todo el día he sido plagado y castigado todas las mañanas. Si yo digo, voy a hablar de esta manera, he aquí, habría traicionado a la generación de tus hijos. Cuando pensé para entender esto, fue demasiado doloroso para mí. En verdad lo estaba resintiendo. ¿Algunas veces se han sentido ustedes así? Yo creo que todos nos hemos sentido así, ¿no? A veces pasamos por problemas y situaciones tan abrumadoras que hasta duele pensar en ellas. ¿O no? Sí, sí pasa. ¿Y qué nos ganamos? Una migraña, un dolor de cabeza. Y todas estas personas malvadas siguen haciendo lo que quieren, obteniendo todo lo que quieren, y usted está aquí batallando, frustrado, y parece que nada le sale bien. Pero aquí está la solución, verso 17. Hasta que entré en el santuario de Dios, porque Asaf era un sacerdote, y para poder alejarse de los malvados, él entró en el lugar santo, ofreció incienso y oró a Dios diciendo: sí, yo entiendo, Señor. Hermanos, nosotros tenemos la oportunidad de presentarnos ante Dios el Padre en el santuario que está en el cielo. Y lo que necesitamos hacer es dejar nuestros asuntos en sus manos, en manos de Dios. En el pasado yo también llegué a pedirle a Dios que se encargara de mis enemigos. Sí, Señor, encárgate de ellos. Dales lo que se merecen. Es lo que todos pensamos cuando nos hacen un mal. Pero luego pensé y me dije, bueno, ¿y qué tal si alguien está pidiendo lo mismo por mí porque yo soy su enemigo? ¿Me gustaría que Dios respondiera a esa oración? Pues no, pero yo quería que Dios se encargara de ellos porque ellos eran mis enemigos. Así que tuve que aprender esa lección que leemos en Romanos 12, al igual que en Mateo, en el capítulo 5.